Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les saluda su amigo Salvador Fregoso y en esta ocasión estaremos hablando acerca del síndrome de Stevens-Johnson, una enfermedad grave y rara de la piel y las membranas mucosas, que tiene cura, pero que también es importante mencionar que sin el tratamiento y la atención como se debe, puede llegar a provocar la muerte. Durante esta barra le hablaremos acerca de este síndrome. Si quiere escuchar nuevamente este programa, puede encontrarlo en la página donde nos sintoniza, www.radio.udg.mx/colotlán. En la sección Podcast, busca la barra de los 30 minutos y ahí encuentra este y otros programas más. Esperamos sus participaciones en las redes sociales acerca de este síndrome. Nos encuentra como la barra de los 30 minutos. Mande sus preguntas, comentarios y opiniones. Para entrar en tema, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que le tenemos preparada para este programa con la participación del Dr. Ignacio García de la Torre. Él es el jefe del Departamento de Inmunología y Reumatología del Hospital General de Occidente de Guadalajara, Jalisco, y nos hablará acerca del síndrome de Stevens-Johnson.
Salud. Para comenzar con la entrevista, ¿nos pudiera decir, por favor, qué es el síndrome de Stevens-Johnson?
Sí, mire, el síndrome de Stevens-Johnson también se le conoce como eritema multiforme mayor y es una forma grave. Generalmente ocurre como una reacción a medicamentos, aunque también se ha visto en algunos sujetos que tienen alguna infección y luego tienen esta reacción. Es una reacción que ocurre en la piel grave y generalmente se acepta que es por una hipersensibilidad que afecta principalmente la piel y las membranas mucosas, o sea, la boca, la nariz. Y como le menciono, ocurre como una reacción a algunos medicamentos. Pues sí, es una situación grave. Afortunadamente no es muy frecuente, pero sí es una situación que puede poner en peligro la vida de la persona.
Doctor, ¿cuáles son las causas por las que se presenta este síndrome, aparte de lo que ya nos comentaba ahorita?
Este síndrome, que se describió más o menos como en 1922 por estos doctores, que así se llaman, Stevens-Johnson, es el apellido de los dos, se presenta sobre todo en niños y en jóvenes. Y se ha visto en algunas razas que está relacionada con factores genéticos. En otras, pues no se sabe aquí cuándo ocurre, posiblemente sea una reacción mediada genéticamente a un medicamento principalmente. Aunque también, como le menciono, se ha visto después de alguna infección, por ejemplo, una infección por virus, un virus de la varicela, o el virus Coxsackie, que pueda tener la persona y después tiene esa reacción en la piel que es muy grave. Y entre los medicamentos, generalmente se han asociado las sulfas, la penicilina, las cefalosporinas y algunos medicamentos antiinflamatorios como el piroxicam, que se utiliza para problemas reumáticos. Entonces se presenta esta reacción generalmente como una semana después de que la persona esté en contacto con esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hemos tenido casos de un niño, un joven que tiene una infección gastrointestinal, le dan algún antibiótico y él hace esa reacción grave que se manifiesta sobre todo en la piel. Salen lesiones eritematosas que se descaman y a veces ampollas que pueden ocurrir en todo el cuerpo, en la cara, en tórax, en la espalda.
Doctor, ¿qué otros síntomas puede presentar un paciente con este síndrome?
Pues principalmente principalmente son estas lesiones en la piel, son lesiones eritematosas que se acompañan de vesículas y ampollas. Ocurren en todo el cuerpo, a veces en la boca, en la lengua, en el paladar, y se acompañan de fiebre, fiebre mayor de 38, 39 grados, dolor de garganta, fatiga. Si es una situación así como grave, a veces también hay conjuntivitis, o sea, se les ponen los ojos rojos, lo que es la conjuntiva. Entonces, si es una situación que puede llegar a ser grave y el paciente, pues hay que hospitalizarlo para dar el tratamiento, ya que a veces estas lesiones en la piel se infectan y eso complica todavía más el problema, ¿verdad? Se puede decir que llega a ser una emergencia en dermatología, aunque nosotros aquí en Reuma que vemos enfermedades del sistema inmunológico también pues atendemos a este tipo de pacientes.
Doctor, ¿es por medio de los síntomas que se hace el diagnóstico o cuál es la forma de realizarlo?
Sí, principalmente los síntomas, como le digo, una persona joven que de manera súbita, el inicio es súbito, empiezan a tener estas lesiones que aparecen rápidamente en todo el cuerpo. Y entonces al hacer la historia, pues sí hay que investigar si ha estado en contacto con algún medicamento. Generalmente estos medicamentos que le digo, las sulfas, antibióticos como penicilina, cefalosporinas, algunos anticonvulsivantes como la difenilidantoína y algunos antiinflamatorios como el piroxicam principalmente. Hay muchos medicamentos que pueden causar esto y pues sí, es algo que genéticamente está el individuo predispuesto a desarrollar esto, ¿verdad? Porque muchas personas toman estos medicamentos y nunca les pasa nada. Afortunadamente no es un problema frecuente. Veremos un caso cada 4 o cada 6 meses, por ejemplo. No es muy frecuente.
Doctor, ¿este síndrome se puede presentar por etapas como es el caso de algunas otras enfermedades?
No, generalmente, como le menciono, es una enfermedad que aparece súbitamente. O sea, el paciente está bien, empieza a tomar estos medicamentos y como a los días, 5 o 7 días, empiezan estas manifestaciones. O sea, es una forma grave, rápidamente aparece. No es de que aparezcan síntomas leves y luego ceden. O sea, no es intermitente, es una aparición súbita. Entonces hay que rápidamente establecer el diagnóstico y dar el tratamiento.
¿Quiénes son los indicados para tratar esta enfermedad, doctor? ¿Con quién hay que acudir?
Generalmente van con el dermatólogo y aquí con nosotros han venido porque aquí vemos pacientes con problemas inmunológicos y se les hacen estas pruebas que es necesario hacerlas para descartar, como le digo, que no vaya a tener alguna enfermedad autoinmune que se esté manifestando. Que a veces empiezan así con estas manifestaciones en la piel, con estas lesiones eritematosas. Las lesiones eritematosas, haga de cuenta, son como manchas rojas y a veces se acompañan de ampollas. Es una situación, pues sí, que llega a ser muy aparatosa.
Esto es un poco de la entrevista con el doctor Ignacio García de la Torre, jefe del Departamento de Inmunología y Reumatología del Hospital General de Occidente de Guadalajara, Jalisco. El tema del cual nos habla es el síndrome de Stevens-Johnson. Esperamos su opinión, preguntas o comentarios acerca de este tema por medio de las redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Ahora quiero compartirles una producción con información acerca del síndrome de Stevens-Johnson. No se la pierda.
Síndrome de Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson es una dermatosis potencialmente fatal caracterizada por una extensa necrosis epidérmica y de mucosas que se acompaña de ataque al estado general. Este síndrome y la necrólisis epidérmica tóxica son reacciones de hipersensibilidad que se consideran formas polares clínico-patológicas de una misma entidad. Tanto el síndrome de Stevens-Johnson como la necrólisis epidérmica tóxica son reacciones adversas cutáneas severas relacionadas con varios medicamentos. Estas entidades tienen impacto significante en la salud pública debido a su alta morbilidad y mortalidad. El porcentaje de superficie cutánea afectada es pronóstico y clasifica a esta dermatosis en tres grupos. Síndrome de Stevens-Johnson, cuando afecta menos de 10% de la superficie corporal. Superposición, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica de 10 a 30% y necrólisis epidérmica tóxica, despegamiento cutáneo mayor al 30%. Factores de riesgo. Sexo femenino, ancianos, pacientes con trastornos inmunológicos como SIDA y enfermedades de la colágena, cáncer, ascendencia asiática, predisposición familiar y portadores de HLA, B12, evitar automedicación y en los grupos de mayor riesgo, evitar en lo posible la predisposición de fármacos relacionados con estos padecimientos. Prevención, evitar la reintroducción de los medicamentos causales cuando existan antecedentes de síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. Los pacientes con tratamiento con carbamazepina, inclusive si son positivos al anticolágeno leucocitario humano, se considerarán bajo riesgo cuando tengan meses tomando el medicamento sin presentar reacciones cutáneas. Se deberá realizar farmacovigilancia en todos los niveles de atención. Diagnóstico. En los pacientes sin antecedentes de ingesta de fármacos, se deberá descartar etiología viral, micótica y bacteriana, por ejemplo, herpes simples y micoplasma pneumoniae. El tiempo transcurrido desde la ingesta del medicamento hasta la aparición del cuadro clínico oscila desde unos días hasta 4 semanas. Los síntomas pueden preceder a las manifestaciones cutáneas de 1 a 3 días y son fiebre, ardor en los ojos, odinofagia por lesiones de la mucosa, tos artralgias, artritis, respiración superficial e hipotensión arterial. Pruebas diagnósticas. El diagnóstico de síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica es clínico. Para la valoración inicial se deberá solicitar una biometría hemática, tiempos de coagulación, perfil hepático completo, plaquetas, hemocultivos, de piel, de orina y, si es necesario, de orificios corporales. Se deberán descartar las siguientes enfermedades ante la sospecha clínica de síndrome de Stevens-Johnson: eritema multiforme, síndrome de choque tóxico, síndrome de la piel escaldada, enfermedad de Kawasaki, escarlatina, enfermedad de injerto contra huésped, deficiencia de zinc, candidiasis, dermatosis pustulosa subcorneal, dermatitis alérgica de contacto, eritema migratorio necrólito, pénfigo vulgar, boca dolorosa. Elaborado con información de la página electrónica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, www.cenetec.salud.gov.mx.
Bien, pues escuchamos esta información acerca del diagnóstico y los riesgos del síndrome de Stevens-Johnson. Y agradecemos a quienes siguen con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas solamente, y a ustedes que nos escuchan a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, además también en circuloculturalradio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, a quienes mandamos un saludo hasta la bahía de San Francisco, California. Ahora vamos a ir un pequeño corte de estación, pero no se vaya, ya que regresando le presentaremos más información y lo que resta de la entrevista. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso después de este corte de estación aquí en la barra de los 30 minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Salvador Fregoso les da las gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas solamente y a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán y en la página circuloculturalradio.com, además de la aplicación para dispositivos móviles Radio UDG, que la encuentra para descargar gratis. Estamos hablando hoy acerca del síndrome de Stevens-Johnson, una enfermedad que es grave, que afecta la piel y las membranas mucosas de las personas, pero que afortunadamente es raro que se presente. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista con el doctor Ignacio García de la Torre. Él es el jefe del Departamento de Inmunología y Reumatología del Hospital General de Occidente de Guadalajara, Jalisco, quien nos está hablando acerca del tema del día de hoy, el síndrome de Stevens-Johnson.
Salud.
¿Cuál sería el tratamiento que deben tomar los pacientes?
Mire, el tratamiento es como una emergencia por la forma tan aparatosa de que, en que se presenta. Entonces, hay que internar a la persona, al niño o al joven, e hidratarlo, e ir tratando las complicaciones, porque, por ejemplo, a veces hay infecciones agregadas, pues hay que darle tratamiento para esas infecciones, ¿verdad? Nomás teniendo cuidado, pues, de que el medicamento no vaya a agravar la situación. Y también hay que suspenderle todo, hay que hacer una historia muy cuidadosa para suspender todos los medicamentos que esté tomando, antibióticos, antiinflamatorios. El tratamiento, haga de cuenta, es como para un paciente que tiene quemaduras graves, ¿verdad? Hay que hidratarlo, darle soluciones por vía intravenosa y ponerle una sonda para alimentación parenteral, porque a veces la boca está llena de lesiones y de ampollas. Entonces hay que darle analgésicos porque a veces estas lesiones causan mucho dolor. Básicamente ese es el tratamiento inicial, enjuagues en la boca para las lesiones que tiene con algún antihistamínico. Si tiene conjuntivitis, pues hay que tratar la conjuntivitis también junto con el oftalmólogo. Y las lesiones, pues tratarlas como si se tratara de un paciente con quemaduras. Lo que está es controvertido es el uso de esteroides, que generalmente algunos sí sugieren darlos, sobre todo cuando la reacción es muy grave. Aunque esto pues va a aumentar los esteroides, ya ve que tienen efectos adversos, entre ellos favorecen infecciones, pero depende pues de la gravedad en que se presente el paciente. Básicamente eso es el tratamiento, y dando analgésicos y a veces anestésicos ligeros y antisépticos para las lesiones en la piel.
Doctor, ¿este síndrome tiene cura o solo es controlable?
No, se cura. Haga de cuenta, es como una reacción de hipersensibilidad que surge a consecuencia de algún medicamento que está tomando o de alguna infección que tuvo. Afortunadamente es algo raro, la incidencia es como de 2 casos por cada 1,000,000 de personas al año, o sea, no es muy frecuente. Y si el paciente responde, desaparece completamente el problema. Cuando están así con estas lesiones, hay que hacer exámenes porque pudiera ser a veces un caso de lupus eritematoso que puede comenzar de esta manera, y hay que hacerle una prueba en la sangre que se llama anticuerpos antinucleares para investigar que no vaya a tener lupus que se esté manifestando de esta manera.
Doctor, ¿cuáles son las consecuencias que puede traer este síndrome en una persona?
Bueno, si llega a ser muy grave, pues puede llegar a causar la muerte. Eso va a depender de la extensión de las lesiones. Si tiene, haga de cuenta que la piel se puede hacer como el 100%, sería toda la piel, y si tiene afectado un 10-20%, o sea, que nomás tenga lesiones en cara, que no tenga en otros lados, pues ahí el pronóstico es mejor, ¿verdad? La gravedad va a depender del grado de extensión en la piel de la enfermedad.
¿Este síndrome puede tener factores hereditarios?
Sí, en algunos países se han hecho estudios y sí han encontrado algunos marcadores genéticos que los hacen más susceptibles, que la susceptibilidad va a ser a que reaccionen en contra de esos medicamentos, ¿verdad? Porque como le digo, muchas personas toman esos medicamentos y nunca les pasa nada. Entonces, no hay manera pues de hacer esto, son pruebas genéticas que son relativamente caras y no se podrían hacer de manera rutinaria, ¿verdad? Esto se sabe por estudios que se han hecho en países desarrollados, donde se ha visto que estas personas tienen ciertos marcadores genéticos que los hacen más susceptibles a esto.
Doctor, ¿hay alguna edad en específico en la que este síndrome se puede presentar?
Ocurre más frecuentemente en los niños y en jóvenes. Hasta los 20, 25 años, ya más grandes es más raro, pero pues también puede ocurrir.
Doctor, ¿consejos y recomendaciones acerca de este síndrome?
Pues generalmente deben de estar al pendiente para ver cuando empiecen a tomar un medicamento, procurar que sean medicamentos de patente de un laboratorio reconocido, que no vayan a tomar medicamentos, hay unos similares que en ocasiones no tienen la misma calidad, ¿verdad? Entonces eso los puede hacer más susceptibles. Haga de cuenta que es como una cosa alérgica, que reaccionan, como alguien que tiene una reacción a la penicilina, ya ve que es raro, así aquí también van a tener esta reacción al medicamento que se manifiesta por estos síntomas en la piel.
Doctor, ¿algo más que usted guste agregar a este tema?
No más que cuando tomen algún medicamento, antibióticos o antiinflamatorios, pues sí tengan cuidado y cuando empiezan a tener lesiones, ronchitas o lesiones eritematosas, pues que rápidamente acudan al médico y que suspendan el medicamento inmediatamente.
Esto es todo de la entrevista con el doctor Ignacio García de la Torre. Él es el jefe del Departamento de Inmunología y Reumatología del Hospital General de Occidente de Guadalajara, Jalisco, quien nos estuvo hablando acerca del síndrome de Stevens-Johnson. Si quiere escuchar nuevamente este programa, puede buscarlo en la página donde nos sintoniza, www.radio.udg.mx/colotlan. En la sección Podcast, busca el programa La Barra de los 30 Minutos y ahí encuentra varios programas. Antes de irnos, le quiero presentar una cápsula informativa más con información de algunas complicaciones que puede traer consigo el síndrome de Stevens-Johnson.
Síndrome de Stevens-Johnson. Complicaciones. En los pacientes con síndrome de Stevens-Johnson, la pérdida de la piel puede dar lugar a desequilibrio electrolítico, infecciones bacterianas y micóticas en piel y mucosas, alteraciones endocrinas, insuficiencia renal, edema agudo pulmonar, hemorragia digestiva, sepsis, sepsis severa, choque séptico, coagulación intravascular diseminada, falla multiorgánica, tromboembolia pulmonar o la muerte. Se recomienda la monitorización estrecha de los pacientes para detectar en forma temprana disfunciones orgánicas que pongan en peligro la vida. Se deberá solicitar apoyo para evaluación y manejo de la función renal, equilibrio hidroelectrolítico, ácido-base, etc. Se deberá solicitar el ingreso de paciente, química sanguínea básica, gasometría arterial, biometría hemática completa y pruebas de coagulación. Secuelas del síndrome de Stevens-Johnson y necrosis epidérmica tóxica a largo plazo incluyen cambios cutáneos, mucosos, oculares y pulmonares. El manejo dermatológico a largo plazo debe incluir el uso de lubricantes y filtros solares, así como medidas generales para evitar la cerosis. El manejo para prevenir las secuelas oculares incluye medidas para evitar o disminuir la presentación del ojo seco y de las alteraciones cicatrizales a nivel de conjuntiva y párpados, como la utilización de lubricantes oculares y remoción de sinequías. El síndrome de ojo seco, fotofobia, disminución de la agudeza visual, distriquiasis, neovascularización de la córnea, queratitis y úlceras corneales que pueden llevar a la ceguera. Complicaciones probables son escleritis, cicatrización conjuntival, episodios recurrentes de inflamación con nueva sintomatología que puede aparecer hasta 8 años después del diagnóstico. A nivel pulmonar se han reportado bronquitis crónica, bronquiolitis, bronquioectasias y trastornos obstructivos. A nivel urológico se incluye la aparición de sinequías, vulvovaginales o fimosis. Tratamiento no farmacológico. En los pacientes con síndrome de Stevens-Johnson, con necrólisis epidérmica tóxica, afección mayor de 10% de la epidermis o inclusive con menor área afectada pero con otras complicaciones, se recomienda hospitalizarlo de preferencia en una unidad de cuidados intensivos o unidad de quemados para proporcionar manejo integral temprano. El transporte hacia las mismas debe realizarse evitando el traumatismo de la piel, suspensión temprana de medicamentos no destinados a sostener una función vital y o que sean sospechosos de causar el síndrome. En la evaluación inicial, dentro de las primeras 24 a 48 horas del evento, el paciente debe ser valorado por especialistas correspondientes a los órganos blanco de síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, y posteriormente, según la evolución clínica, realizar monitoreo de los factores de riesgo. Realizar la vigilancia de la pérdida de líquidos corporales, controlar la temperatura ambiental y prevenir la broncoaspiración. Los pacientes con síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, tienen alto riesgo de infección o sepsis, por lo cual el manejo incluye los siguientes elementos: manejo estéril y aislamiento, cultivos repetidos de la piel, mucosas nasales, hemocultivo, urocultivo, entre otros. Los catéteres y sondas deben manejarse prestando atención esmerada a la asepsia y enviarse a cultivar al ser retirados. Cuando existan datos clínicos de la sepsis, los antibióticos sistémicos deberán emplearse y ajustarse de acuerdo a los resultados de los cultivos realizados. Se debe sospechar sepsis cuando exista alteración del estado general o del nivel de conciencia, la disminución brusca de la fiebre, la aparición de fiebre elevada, las alteraciones en la función respiratoria o en el estado hemodinámico, el crecimiento de las necesidades de insulina en los pacientes diabéticos y el aumento del volumen gástrico residual en los pacientes con sonda nasogástrica, valorarse siempre de forma cuidadosa qué tratamiento antibiótico emplear y cuándo debe iniciar una forma empírica en tanto se tienen los resultados de los cultivos recomendados para digerir el tratamiento. Tratamiento farmacológico. No existen ensayos clínicos aleatorios que puedan apoyar un tratamiento específico. La Universidad de Florida estableció directrices obtenidas por consenso de expertos. Recomienda la inmunoglobulina en las primeras 48 a 72 horas de la aparición de las lesiones ampollosas. Sin embargo, no se ha probado su utilidad y es un recurso de alto costo, por lo cual su utilización deberá ser autorizado bajo protocolo de estudio y se debe efectuar previamente hemograma, pruebas de función hepática y renal y pruebas de virus de inmunodeficiencia humana con vigilancia de eventos adversos. Dado que no hay evidencia concluyente para el uso de corticosteroides, e incluso en algunos estudios se le atribuye empeoramiento de la sintomatología, no se recomienda su uso. Durante el traslado a una unidad de cuidados intensivos en los pacientes con síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, es importante controlar el dolor. El empleo de antiácidos disminuye el riesgo de hemorragia digestiva gástrica y el soporte emocional es importante y si la función respiratoria del enfermo lo permite, la administración de ansiolíticos. Elaborado con información de la página electrónica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, www.cnetec.salud.gov.mx.
Bien, pues estas son algunas de las complicaciones que puede causar el síndrome de Stevens-Johnson. Díganos qué le pareció la información. Esperamos su opinión en Facebook acerca de esto y del programa. Estamos como la barra de los 30 minutos. Por ahora ya se nos terminó el tiempo y ya nos vamos. Esperamos que sintonice el siguiente programa y los demás que le preparamos aquí mismo en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y que los puede escuchar con distintos temas de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y la retransmisión también de lunes a viernes a las 10:30 de la noche. Los sábados puede escuchar el maratón de la barra de los 30 minutos a partir de las 12 del día hasta las 2:30 de la tarde. Y para quienes nos sintonizan a través de círculoculturalradio.com, usted nos puede escuchar los miércoles a las 12 del día y también hay una retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. Si tiene un tema que le interese, háganos saber cuál es este y con gusto lo abordaremos. Los acompañó su amigo Salvador Fregoso. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.